el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Viernes 29 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos en día festivo como hoy. Además, aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Vuelve la Liga este fin de semana, pero apenas cogerá ritmo porque el próximo fin de semana volverá a parar a causa de la final de la Copa del Rey. Así que será casi un paréntesis. Y con mucho en juego, por abajo hoy hay un tremendo Cádiz-Granada del que estarán muy pendientes el Rayo y todos los que no andan demasiado lejos del descenso. Por arriba, el Real Madrid-Atleti del domingo es el más llamativo. De ganar los blancos, le echarán un cable al Atlético que se la juega el lunes en Villarreal. Vuelven Bellingham y Griezmann, que son dos retornos de campanillas. Y en Brasil, Endrick, el madridista, futuro madridista, sigue con su semana mágica. Esta madrugada ha marcado y ha metido su equipo en la final del Paulista. 3 goles en una semana al máximo nivel, con 17 años. Los jóvenes casi niños siguen rompiendo registros cada semana. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del fin de semana, lo que viene, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Estamos muy pendientes del paso del temporal Nelson, una borrasca que está dejando nevadas en la mitad norte de la península y también en la Sierra de Madrid, que está por este motivo en alerta amarilla. En nuestra región, la situación más complicada a esta hora se presenta en la A1, a la altura de Somosierra, que es de momento transitable, aunque con precaución. Eso sí, está prohibido el paso a camiones desde el kilómetro 45 a la altura del Vellón hasta el 118 ya en la provincia de Segovia. Aún así, no son pocos los madrileños que han subido a disfrutar del manto blanco.
Voy a alquilarme un trineo allá, sí, y me voy a tirar de por allá. Y como me gusta tanto, pues bolazos. Bolazos a la gente.
Comeros un caldito y a disfrutar de la sierra, que de paso la tenemos.
Una borrasca que un día más está condicionando los actos de la Semana Santa. Esta mañana, a pesar de la lluvia, los bomberos de Madrid han cumplido con la tradición y han sacado al Cristo de los Niños de la iglesia de San Antón, aunque en un recorrido mucho más breve de lo habitual.
El compromiso de bomberos de Madrid con el Padre Ángel, con Mensajero de la Paz, con el Cristo de los Niños, en este caso, para el Viernes Santo, ya es una tradición que perdura durante los últimos 3 años. Y que el compromiso es mantenerlo pues por años, ¿no? Y que esto siga para siempre.
Las cofradías que procesionan este Viernes Santo no dejan de consultar las previsiones después de que ayer tuvieran que suspenderse por el mal tiempo las que estaban previstas en la capital. Hasta 5 procesiones está previsto que confluyan esta tarde en la Puerta del Sol. El kilómetro cero, ya saben, es este año carrera oficial. A las 7, Jesús de Medinaceli, los 7 Dolores, Alabarderos, Divino Cautivo y desde las 8, el Santo Entierro. Citas que se completan en la capital con la procesión del silencio que desde las 9 recorrerá, si la lluvia no lo impide, el distrito de Carabanchel. Las hermandades confían en que la lluvia dé una tregua esta tarde.
Las perspectivas es de que a partir de las 6-7 escampe un poquito, entonces aprovecharemos esa ventana que dicen que hasta las 2 de la mañana no llueve nada, y si es así saldremos con total normalidad, porque nosotros sí que nos recogemos antes de esas horas.
Y en la tierra donde tuvieron lugar los acontecimientos que recordamos estos días, se cumplen 175 días de guerra, un conflicto que deja más de 32.500 muertos, la gran mayoría mujeres y niños. El ejército de Israel ha confirmado este viernes ataques a lo largo de toda la franja de Gaza.
Gracias, Mónica.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Rodrigo de Pablo se encarga de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. Llega la jornada número 30 en Primera División, partido estelar, el del domingo en el Bernabéu, el líder contra el cuarto, el Atleti de Bilbao. Ancelotti recupera Bellingham, pero pierde a Vinicius, que cumple partido de sanción. Brahim apurta a ser su sustituto. Atención, porque Militao podría ir convocado. Mañana se decide, 232 días después de su lesión. Unai Simón, guardameta del Atleti, esta misma mañana, hablando del partido, la final de Copa al fondo, objetivo meterse en Liga de Campeones.
Jóvenes.
Es un objetivo que nos podemos poner porque ahora mismo estamos en esos puestos y somos capaces. Tenemos que sacar en estas 9 jornadas puntos de, o números de Champions y todo pasa por en el Bernabéu sacar los 3 puntos. Más que nada porque es una prueba fantástica de cara a lo que nos viene la semana siguiente y luego pues por, también para seguir en una rueda de pelea por esto, esta cuarta plaza.
Y por cierto, anotadlo, ya no quedan entradas para el Real Madrid-Manchester City del 9 de abril. Agotadas. Habrá cerca de 4.000 aficionados ingleses en la grada. Uno que viene la próxima temporada. Hendrick cerró esta pasada madrugada una semana mágica.
Y escoró para atrás, Hendrick está en la cara para hacer. Él es iluminado. Hendrick,
tras sus goles en Wembley y en el Bernabéu con Brasil, también marcó esta pasada madrugada con su club, con Palmeiras, al que mete en la final del Campeonato Paulista tras marcar el gol del triunfo sobre el novohorizontino. El Atlético de Madrid será el encargado de cerrar la jornada. El lunes a las 9 se mide al Villarreal en la Cerámica. Los retornos de Griezmann y Jiménez dan fuerza a un grupo que necesita levantarse tras el 0-3 contra el Barcelona y sumar de a 3 para superar al Athletic y volver a la cuarta plaza. El primero de los nuestros en jugar será el Getafe, que recibe mañana a las 2 al Sevilla de Quique, sin el central Domingos Duarte. Baja por lo que resta de temporada por una lesión en el hombro. Los azulones vienen de lograr un gran triunfo frente al Girona, los hispalenses de pegársela en casa contra el Celta. Un triunfo le acercaría a la séptima plaza, que puede tener premio europeo. Bordalás sobre el equipo de mañana, pocos cambios caben, la plantilla es muy corta.
No hemos podido repetir el 11 durante toda la temporada. Si te hubiera comentado que había posibilidad de repetir, seguro que no hubiese acertado ni siquiera yo. Tenemos en mente cuál puede ser el equipo y veréis que el 11 no va a variar mucho porque cada vez somos menos.
El Rayo visita al Celta domingo 2 de la tarde. 29 puntos el Rayo, 27 el Celta. Los madrileños están 7 puntos por encima del descenso, pero no pueden descuidarse. Mumin y Camello apuntan a titulares para suplir a los sancionados Leyen y De Tomás. El Rayo, el Celta estarán pendientes del Cádiz-Granada que se disputa hoy a las 9 en el nuevo Mirandilla. Una final para los dos. El Granada llega con ánimos renovados tras la llegada de José Ramón Sandoval al banquillo. Y Sandoval asegura que llegan heridos de muerte, pero
quien más la juega es el Cádiz. A nosotros nos dan por muertos, pero quiero que esa ansiedad la tenga el equipo rival. Y nosotros lo que hemos estado intentando es todo lo contrario, ¿no? Lo que sí que es verdad que nosotros estamos heridos de muerte. Y una personalidad de muerte es más peligrosa que otra, ¿no?
Si recordáis, Gonzalo Melero, jugador del Almería, dijo tras el partido disputado en el Bernabéu que se iba con la sensación de que les habían robado. Pues bien, el comité le ha sancionado con 4 partidos y su técnico Pepe Mel no se ha mordido la lengua al respecto.
Es curioso, cuando vemos en el Congreso de los Diputados que se ponen a parir, es curioso que nosotros no tengamos esa libertad de expresión. Tú tienes libertad de expresión seguramente para escribir en tu periódico o hablar en tu emisora lo que quieras y yo no puedo decir aquí nada porque sé que mi trabajo se va a ver perjudicado. Por lo tanto, libertad de expresión cero.
Pedro Rocha quiere convocar elecciones la próxima semana, dimitirá como presidente de la gestora y se presentará. Si le eligen, seguiría como interino hasta las nuevas elecciones que deben llegar hacia octubre. Rubén Rivera, apartado de su puesto de director de marketing de la Federación, habló anoche en la cadena SER. Como sabéis, la Fiscalía pide para él 1 año y medio de prisión por presiones a Jennifer Hermoso. Fue así de contundente.
Nadie en todo el proceso de instrucción del caso ha podido afirmar en todo el proceso que yo he coaccionado a Jenny, porque sencillamente es falso. Nunca la he coaccionado ni he coaccionado a nadie en mi vida. Que estoy dentro de una guerra que, en la que se libra una batalla que no tiene que ver conmigo, sinceramente. Pero te aseguro que la verdad va a salir completamente a la luz y esto será un mal sueño dentro de unos meses.
Segunda división, jornada 33, 10 para el final, mañana 2 de la tarde. El Leganés recibe a un Cartagena muy peligroso, de hecho es el mejor equipo de la segunda vuelta. Saliendo de ahí, Borja Jiménez, entrenador pepinero en clave personal en Telemadrid, dice que tiene sueños grandes en su carrera como entrenador. Escuchad.
Mi sueño es poder hacer lo que más me gusta durante muchos años. Que dentro de 20 años siga siendo entrenador de fútbol y pueda contar muchas experiencias. Me gustaría escuchar algún día el himno de la Champions siendo yo entrenador, representar a mi país, creo que serían cosas bonitas.
Domingo 2 de la tarde, Santo Domingo, finalísima, Alcorcón Amorebieta, el Alcorcón 1 por encima del descenso, los vascos renacidos tras estar con respiración asistida. En nuestro territorio Madrid al tanto repasaremos cómo viene la jornada del fin de semana, nos detendremos en el Numancia Unión Adarve, charlaremos con el entrenador de los Lobos, Mario Escolante. Fútbol femenino, el Barcelona gana al Brann Noruego 3-1 y se mete por sexta vez consecutiva consecutiva en semifinales de la Liga de Campeones, donde se verá con el Chelsea. En tenis, Carlos Alcaraz cayó en los cuartos de final del Master 1000 de Miami. El búlgaro Dimitrov fue un huracán imparable. Carlitos sucumbió 6-2, 6-4 en apenas hora y media. Frustración es la palabra que define su estado de ánimo.
No saber qué hacer, el querer buscar soluciones, el querer intentar cambiar las cosas, pero que él no te deja, la verdad que dentro de ti se crea una frustración inmensa, ¿no? Y la verdad que eso es lo que me ha pasado hoy.
Dimitrov se verá en semifinales contra el alemán Zverev, el italiano Sinner contra el ruso Medvedev. Y ya tenemos final femenina. La americana Danielle Collins, número 53 del mundo, se medirá a la kazaja Rybakina, la número 4. Baloncesto Euroliga. El Real Madrid recibe esta tarde noche 8:30 en el Palacio a la Estrella Roja. Con todos los deberes hechos y con la única baja de Diagne, Chus Mateo dosificará los minutos para darle respiro a los que están más sobrecargados. Y sobre las renovaciones pendientes, la suya y la de varios jugadores importantes, sobre eso tiene su propia filosofía. Sofía.
Igual que te decía que conmigo, pues todavía no sé qué pasará, supongo que muchos de ellos tendrán la incertidumbre de qué pasará, disfrutemos del camino, disfrutemos del día a día, disfrutemos de aquí hasta final de temporada y luego ya se verá, porque a lo mejor hablamos de cosas que son solo suposiciones, elucubraciones, si va a seguir él, si no va a seguir el otro.
El Barcelona ganó en Múnich al Bayern por 8 puntos y se asegura factor cancha a favor en la eliminatoria de cuartos. Baskonia perdió en casa contra Efes, nada menos que por 21 puntos, y se complica incluso el play-in. Le Foro, 8 jornadas para el final. Fuenlabrada, 2 victorias por encima del descenso. Recibe hoy a las 9 al Ourense, que lucha por meterse en las eliminatorias de ascenso. El Fuenla, que viene de perder en Lleida, quiere repetir el partidazo de hace 2 jornadas contra Coruña. Tony Ten, entrenador de los fuenlabreños.
Nuestra necesidad y nuestra voluntad y nuestra intención de ganar y de hacer un buen partido, de repetir la sensación de Coruña en casa, de Oviedo en casa, de seguir siendo solventes en casa. No lo fuimos la semana pasada en Lleida, y sacar el partido adelante y sumar una victoria más.
Y Estudiantes recibe el domingo por la tarde al Castellón con la intención de parar la sangría de derrotas. Una buena noticia, vuelve Francis Alonso tras casi 4 meses lesionado. 1:11, vamos con la Liga, el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Domingo 9 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Primer objetivo de los blancos, fortalecer el liderato. El Real Madrid tiene 72 puntos, a ventaja en 8 al Barcelona y en 10 al Girona. Viene el Athletic, que es cuarto, 56 puntos, uno por encima del Atlético de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la primera noticia es que Militao puede ir convocado en el día de mañana, mucho tiempo después.
Sí, señor, 232 días hace, o hará mañana, que se lesionó en el primer partido del campeonato, precisamente contra el Athletic de Bilbao en San Mamés y contra el mismo rival. Esperemos que sí, puede ser su vuelta a una convocatoria. Evidentemente no va a jugar titular, eso está descartadísimo, pero sí, como apuntábamos durante estos días previos, la posibilidad de volver a reengancharse a una convocatoria, de momento para estar en el banquillo, para hacer grupo, para formar parte del resto del equipo, y ya veremos si el partido se diera para jugar algunos minutos. Eso dependerá mucho de cómo vaya el encuentro. Evidentemente que nadie piense que Militao ni siquiera, aunque vaya mañana convocado para el partido del domingo contra el Atleti, va a estar dispuesto para jugar contra el City la ida del día 9 de abril, creo que no. Pero bueno, ya es un paso, evidentemente, el empezar a poder contar con él, el darle minutos y el tener casi, pues menos Courtois y Álava, al resto de la plantilla disponible.
Bueno, no está Vinicius, que está sancionado, y vuelve Bellingham, que es una gran noticia para Ancelotti y para el madridismo.
Eso es, uno por otro. Los 2 partidos de sanción ya cumplidos por Jude Bellingham, cumple partido de sanción Vinicius, que vio la quinta amarilla en Pamplona. Así que, en principio, en el 11, pues como jugó en Pamplona Brahim por Bellingham, mañana el que entraría sería Bellingham por Vinicius. No creo que vaya a tocar mucho más Ancelotti, porque además imagino que va a ser una especie de ensayo general, teniendo en cuenta que luego hay 9 días hasta el partido contra el City, lo que veamos el domingo de cara a ese partido contra los de Guardiola. Digo esto sobre todo por el tema de la defensa, teniendo en cuenta que yo creo que Militao no está para ser titular, esto es evidente, saber si el que va a acompañar a Rüdiger va a ser Nacho o Tchouaméni, que en Pamplona fue Tchouaméni, sí. A mí me da que el domingo también va a ser Tchouaméni, y yo creo que contra el City también va a apostar por el mediocentro francés reconvertido a central.
Parece que ha tomado esa determinación Ancelotti, le está convenciendo más Tchouaméni, está en mejor momento que Nacho y le está alineando. Y Lunin absolutamente, claro, instalado en la portería.
Sí, 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 seguro, eso ahí no hay ninguna duda, evidentemente, el portero titularísimo ya desde hace muchas semanas en el Real Madrid de Sandro Lunin. No, y además poner a Tchouaméni de central posibilita a Ancelotti, puede poner a él, a Tchouaméni y a Camavinga meterle en el centro. Y así
está bien jugar Camavinga, ¿verdad?
Afortunadamente sí, como veníamos diciendo, se han cumplido los plazos. Ayer estaba previsto que no hiciera nada sobre el césped, trabajo de fisioterapia, gimnasio, poco más, y hoy ya con el resto de compañeros ha trabajado con normalidad. Hemos visto además imágenes en las que ni siquiera lucía ningún tipo de vendaje en el tobillo, así que eso demuestra que el problema era menor, y tanto Valverde como Bellingham, que ayer tampoco trabajaron sobre el campo, hoy han entrenado con normalidad. Todavía queda una sesión, la de mañana, así que, lo dicho, menos Alaba y Courtois por problemas físicos y Vinicius sancionado, todos listos.
Carvajal y Mendy, entiendo, en los laterales, y en el medio campo, Camavinga.
Pues yo creo que va a ser Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Brahim y Rodrigo, en principio. Luego ya veremos, pero ya digo, no creo que vaya a tocar mucho, teniendo en cuenta que es un partido importante en la vuelta de la Liga, de la competición. Sabrá ya lo que ha hecho el Barcelona, que juega mañana, con lo cual, bueno, pues sí, independientemente de lo que pase, el Madrid, si gana, mantendrá la diferencia como poco o podrá aumentarla. Y ya digo, no creo que vaya a haber muchas novedades. Será el equipo tipo, el equipo de gala, pensando también en que va a ser el último ensayo, entre comillas, antes del City.
Viene el Atleti de Bilbao, que está un punto por encima del Atlético de Madrid en la cuarta plaza, pero es el último partido antes de la final de la Copa del Rey. Yo no sé si la gente acaba pensando en que dentro de una semana tengo una final y si tengo un pequeño problema físico me lo pierdo. No lo sé. Entiendo que Unai Simón va a ser portero, aunque podría jugar a Aguirrezabala por aquello de que es el portero titular de la Copa. Carlos.
Claro, sí. A ver, ellos tienen esa situación que 6 días después tienen la final de Copa en Sevilla contra el Mallorca, y evidentemente si hay algún problemilla se lo pierden. Tienen el aliciente de estar peleando la cuarta plaza de la Liga de Campeones. Aunque es verdad que esta mañana Unai Simón, ahora lo vamos a escuchar hablando sobre el Real Madrid, pero ha dejado claro que él, si le dicen qué prefieres entre ser cuarto y
el título,
y claramente la Copa. O sea, él tiene claro que un título es un título y vale más que cualquier clasificación, aunque sea muy importante a nivel económico para el club. Pero bueno, lo cierto es que es un partido importante para ellos, igual que para el Real Madrid es el último ensayo general de cara al partido contra el City, para el Athletic de Bilbao es la última prueba contra un gran rival, evidentemente, como es el Real Madrid en el Bernabéu. Hace 19 años que no gana el Athletic de Bilbao en el Bernabéu, febrero de 2005, la última vez, con goles, por cierto, lo comentábamos antes, de Andoni Iraola, el ahora entrenador del Bournemouth, ex del Rayo, y de Asier Delorno, que fueron los dos últimos, con un 0-2 que ganaron en el Bernabéu, consiguiendo la victoria para los del Athletic. Hablaba de esto Unai Simón, de la visita al Bernabéu, de la baja de Vinicius y de cómo meterle mano al Real Madrid.
Es un equipo que sabe a lo que juega, sabe que te puede dejar tener el balón y no está incómodo, pero claro, el problema viene en que en cuanto te cogen la pelota, tanto en posicional como en transiciones, son eficaces. Y luego tienen pues gente que tienen de todos estilos, gente muy hábil como Rodrigo, Vinicius, desde lanzadores como Valverde hasta rematadores como José Lu, que yo creo que tiene un equipo bastante completo. Si no juega Vinicius, está Bellingham, está Rodrigo, está Valverde, al final son jugadores top. Que no esté un jugador, pues al final sabemos que Vinicius es determinante. Este fin de semana pues no juega, entonces jugará otro que será un jugador top, porque en el Madrid no hay más que jugadores de clase mundial y tendremos que estar preparados para lo que nos venga. Es un estadio espectacular, además con la suerte que tuve de poder jugar el martes, lo vi cómo estará el nuevo estadio y la verdad es que es espectacular. El poder ir allí y conseguir 3 puntos es algo que todos queremos y sí que sirve de motivación, pero claro, lógicamente es el Bernabéu y impone un poco más que el resto de campos.
Y esta pasada madrugada hemos vuelto a escuchar el nombre de un adolescente de 17 años. Parece que se ha parado el adolescente. Ahí está.
Y escoró para atrás, Hendrik está na cara para fazer. Ele é iluminado. Não tem jeito. Hendrik, gol.
Iluminado, no tiene techo. Hendrik, como dicen los brasileños, ha marcado, ha metido a su equipo Palmeiras en la final del Campeonato Paulista. Cogió un vuelo privado desde Madrid. Ha llegado prácticamente in extremis. Y qué semana ha completado este chico.
Sí, estuvo la presidenta del Palmeiras en el Bernabéu, en el España-Brasil, y rápidamente se lo cogió en el vuelo privado. Se lo llevó a Brasil casi, porque sabía que el partido era muy importante de esta madrugada contra Novo Horizontino. Se jugaban esa semifinal, el pase a la gran final del Campeonato Paulista. y con ese gol de Hendriki ha conseguido meterse en la final, minuto 53. Luego se marchó en el 73 porque acusaba molestias después de ese golpe recibido precisamente en el Bernabéu, en el partido contra España, en el muslo. No es gran problema. Y este chico ha marcado 3 goles, 2 con Brasil y 1 con Palmeiras en 6 días.
Tremendo.
O sea que lleva una racha extraordinaria y bueno, ahora mismo se ha convertido en el gran referente de su equipo y uno de los principales futbolistas a tener en cuenta en los próximos años para la selección brasileña, teniendo en cuenta que estamos con 17 años solamente.
Casi nada. Gran momento el de Hendrik, el futuro jugador del Real Madrid a partir del verano. 1:20, una pausa, vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El partido de la onda de este domingo es corto, pero intenso. 5 horas con baloncesto y fútbol. El Real Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu, con la Liga en el horizonte. Y antes, Estudiantes Castelló. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Por cierto, un exjugador madridista, Xabi Alonso, ahora entrenador del Bayer Leverkusen, nos aseguran que a las 2 de la tarde va a anunciar allí en rueda de prensa en Leverkusen que continuará la próxima temporada en el equipo alemán. Está muy cerca de ganar la Liga, está vivo en Liga Europa, está muy cerca de ganar la Copa. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
El Atlético de Madrid juega en Villarreal el lunes a las 9 de la noche, trabajan esta tarde y es un partido clave, clave porque el Atlético es muy posible que se deje puntos en el Bernabéu y el Atlético tiene que aprovecharlo.
Y tanto, y además Simeone ha dejado una alarma encendida en el vestuario del Metropolitano porque al equipo le cuesta rendir tras los parones FIFA, le hace Mestalla, por ejemplo, esta misma temporada, y no quiere que le pase lo mismo en la cerámica. Buenas noticias las hay, a las que aferrarse. Griezmann y Jiménez también apuntan al 11, el uruguayo deja atrás su tercera lesión muscular de la temporada, la 33ª en sus 11 campañas en el Atlético de Madrid, únicas bajas, por lo tanto, Lemar y Hermoso, aunque Hermoso ya toca balón, seguramente no para la cerámica, pero sí para el día del Dortmund, el 10 de abril, podría estar en la convocatoria. 2 sancionados, Nahuel y De Paul, y ahí está la duda, veré con qué ensaya Simeone esta tarde, porque ayer probó a Llorente en las 2 demarcaciones, como lateral y como interior, en función de dónde actúe Llorente, que será titular seguro, podrían entrar en el equipo Azpilicueta o incluso Vermeeren. Así que por ahí van los tiros en el Atlético de Madrid. Para cerrar bien el mes de marzo, que ha tenido a un futbolista como MVP, que es Bitzel, elegido por la afición.
Gran temporada
y gran mes, sí, sosteniendo al equipo en momentos cruciales, en partidos importantísimos. El belga que habla de la Liga, de la necesidad de remontar el vuelo y también de la Liga de Campeones, porque se enfrenta a su ex equipo, al Borussia Dortmund.
No estamos donde queremos en la Liga, entonces el partido contra Villarreal va a ser muy, muy importante. Los últimos partidos fuera de casa es siempre, siempre difícil, pero necesitamos 3 puntos. Va a ser muy especial de jugar contra Dortmund. Todavía tengo amigos ahí, como Marco Reus. Queremos como referencia hacer partido del Inter, por ejemplo, que queremos pelear hasta el final. Estamos en una situación en la Liga donde queremos más, porque el año que viene tenemos que jugar la Champions, entonces vamos a pelear hasta el final.
Debuta en el mes de abril, el lunes, a las 9 de la noche en Villarreal. El Atlético tiene un mes espectacularmente importante, ¿eh?, porque son 6 partidos clave para el futuro de toda la temporada y la afición está respondiendo. Alberto García es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todo en un mes, ¿eh? Fíjate, Villarreal, Dortmund, Girona, otra vez Dortmund, Alavés, Atlético de Bilbao, todo se va a jugar prácticamente en un mes, ¿eh?
Hombre, ahora, como en todas las temporadas, el mes de abril-mayo es donde se deciden los títulos, las clasificaciones, y es donde se empiezan a poner las notas de la temporada. Así que, bueno, esperemos que en estos partidos el equipo dé la cara y saquemos buena nota al final de temporada.
Ojalá que así sea. ¿Y cómo está respondiendo la gente? Está lleno ya, todo vendido. El Atlético Dortmund está todo vendido para el Atlético Girona y quedaba muy poquito para el Atlético Atleti de Bilbao, que es el día 27. La gente respondiendo a tope, ¿eh?
Sí, sí, no, la gente. Eso en el Metropolitano no es, no hay ningún problema porque la afición siempre va a responder. Eso está clarísimo. Y el día del Dortmund, pues esperemos que sea una caldera como fue el día del Inter y, bueno, confiemos que el equipo vuele como voló ese día y podamos dejar la eliminatoria encarrilada. Y luego, bueno, hay partidos importantes de Liga como el día del Bilbao, que también habrá que apoyar y el equipo que dé la cara y, bueno, para recuperar esa cuarta plaza y, bueno, que no peligren los puestos de Champions para el año que viene.
Y está el desplazamiento a Dortmund, que va a ser uno de los más numerosos de la historia del equipo rojiblanco fuera de finales, porque hay 4.000 rojiblancos que se van a Alemania, ¿eh?
Sí, sí, nosotros desde la Unión de Peñas ya tenemos fletado un charter que está completo, o sea que va a haber una animación, va a haber mucha gente allí. Y bueno, pues oye, es una eliminatoria que importante, que puede ser histórica, y bueno, son unas semifinales ahí a la puerta, hay que apoyar al equipo, tanto en el Metropolitano como fuera, eso está claro.
La sensación ahora es que puede ser puerta grande o enfermería esta temporada, ¿no? Si sale bien este mes, temporada notable, semifinales de Champions, entre los cuatro primeros en la Liga, si sale mal, sería muy decepcionante estar otra vez lejos de los objetivos. ¿Cuál es, en el termómetro de la confianza de la afición, por lo que puedes palpar, lo que dice el Mercurio, de 0 a 10, por dónde andáis?
Hombre, pues la ilusión de la Champions siempre la vamos a tener. Lo que pasa que, bueno, es una eliminatoria, ya estamos hablando de estar entre los 8 mejores de Europa. Los rivales ya, por mucho que digan que el Dortmund era el más flojo del sorteo, es un gran equipo y es un equipo muy, muy duro y muy peligroso. Y bueno, en Liga el equipo, en teoría, por presupuesto y por plantilla, debe estar entre los 4 primeros. Así que esperemos que se cumplan las expectativas, el equipo de la cara, y se clasifique para la Champions sin ningún problema. Pero bueno, todos los partidos hay que jugarlos y todos los rivales ahora se están jugando algo, tanto los que están arriba como los que están abajo. Por lo tanto, bueno, esperemos que el equipo dé la cara y, bueno, se cumplan los objetivos. Por lo menos en el de la Liga y en la Champions, que nadie nos quite la ilusión, son eliminatorias. Son 4 partidos para llegar a una final y, bueno, pues hay que lucharlos a muerte.
Desde el punto de vista de la afición, la noche del Inter fue memorable. 69.196 hinchas estuvisteis allí, récord absoluto. Y cualitativamente también, ¿no? Por el ambiente que se respiró. Seguramente primera gran remontada, primera gran noche europea. ¿Es ya el Metropolitano, palpáis, que es ya como el Calderón, que ese alma, que ese espíritu ya está instalado en el nuevo estadio?
Hombre, yo creo que lo que le faltaba al Metropolitano era una remontada en Champions como la que tuvo el otro día con el Inter. Y allí claramente se vio que era el espíritu del Calderón, todavía aún más grande porque el estadio es mucho más grande. Entonces yo creo que la afición ya se empieza a sentar en el nuevo estadio, el equipo empieza a hacer partidos memorables en eliminatorias importantes. Y claro, sí, sí, el espíritu del Calderón le vamos a tener siempre y lo que hemos hecho yo creo ya es mudarle al Metropolitano y que se quede ahí para siempre.
Oye, una última pregunta, Alberto. ¿Qué se ha comentado entre la afición rojiblanca, entre las peñas, sobre los pitos a Morata del otro día en el Bernabéu? ¿Qué comentáis?
Bueno, pues hombre, no han sentado bien. Yo digo que si esto hubiera sido el Metropolitano con algún jugador del Madrid, un Carvajal o algo de ese tipo, ¿qué se hubiera dicho? ¿Qué se hubiera dicho en los medios y cómo nos habrían puesto? Porque bueno, hay ciertas aficiones que se les trata mejor que a otras, yo creo, sinceramente, desde el punto de vista de afición, y esa es la sensación que tenemos en el Metropolitano, que si hubiéramos sido nosotros, se nos habría criticado bastante más. Yo he oído hasta justificaciones de que si el jugador no había jugado bien, que tal, que al del Barça sí se le aplaudió. Bueno, a Morata se le tiene mucha inquina en el Bernabéu, porque oye, la mayoría de la afición que estaba aquel día eran del Madrid, porque jugó en el Madrid y se fue. Y bueno, pues oye, a mí no me parece bien, evidentemente. No me parece bien, en el Metropolitano no silbamos a los jugadores. Y menos si juegan con la selección. Pero bueno, creemos que el trato hubiera sido diferente si lo hubiéramos hecho en el Metropolitano. Que no lo hubiéramos hecho, pero vamos, se hubiera tratado de otra manera, seguro.
Alberto García es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Alberto, suerte para lo que viene en el mes de abril, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias, ya para ti.
Un abrazo, gracias. ¿Algo más, Rodrigo?
Pues nada más, sé que a las 7 es entrenamiento, seguramente vamos a conocer ya cuáles son los planes de Simeone para enfrentarse al Villarreal el lunes en la Cerámica.
Y ahora el Getafe-Sevilla. Mañana 2 de la tarde, Coliseum, Alfonso Pérez, la costumbre, Coliseum, a secas, Getafe-Sevilla, que es un partido realmente interesante. El Getafe, además, con ganas de vendetta, porque el Sevilla fue el que eliminó al Getafe en una Copa del Rey en el que este año había puestas muchas ilusiones. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Ha comparecido hace un ratito Bordalás, el entrenador del Getafe. Lo primero es que Domingos Duarte es baja para lo que resta de temporada.
Sí, ha comentado el entrenador del Getafe que se va a tratar de una lesión en el hombro y se pierde lo que queda de temporada y se suma a las bajas de Mayoral y Arambarri.
Estaba lamentando, lo hace prácticamente en cada rueda de prensa, la corteada de la plantilla, y cuando va perdiendo un elemento más, como ha pasado con Domingos Duarte, pues todavía más. Pero viene de ganar al Girona, al Getafe, en un gran partido, y el Sevilla, lo contrario, viene de perder en casa contra el Celta de Vigo.
Sí, son dos equipos que llegan en situaciones bien diferentes. Será esta la tercera vez que se vean las caras esta temporada. El partido de ida de Liga en el Pizjuán acabó con 0-3 a favor de los azulones y luego los octavos de Copa del Rey que has comentado. Y además vuelve Quique Sánchez Flores a Getafe, a la que fuera su casa, ya que estuvo tres temporadas en el club azulón. La última de ellas llegó en la temporada 21-22. Tenía el objetivo de salvar al equipo, lo consiguió, pero a la temporada siguiente le despidieron porque el club estaba un punto por encima del descenso. Ahora vuelve cuestionado en el Sevilla, no está haciendo una buena temporada y Quique pues está en la cuerda floja. Recordemos que el último partido tuvo un engancho con En-Nesyri cuando le sustituyó, y si no mejora la situación del equipo,
luego lo escucharemos, ¿eh?,
que no parece que vaya a cambiar mucho, le queda poco al frente del Sevilla.
Esta temporada tiene que aguantarla ya, porque si no eso sería una locura. Llevan tres entrenadores. Ahora, lo de la temporada que viene sí que está francamente en entredicho.
Va a ser otra historia.
De hecho,
sí,
apuntan a Bordalás alguno para entrenador del Sevilla
la
próxima temporada.
Eso te iba a comentar, que quien ha sonado es Bordalás, que ha hablado en rueda de prensa, le han preguntado sobre su futuro y esto es lo que ha dicho.
Yo estoy centrado en el día a día y bueno, como sabéis, tengo contrato. Sí que es verdad que nuestro presidente ha dado detalles en alguna ocasión de mi contrato, pero yo estoy centrado única y exclusivamente en la competición y en el partido de mañana, ¿no? En que el equipo dé el máximo rendimiento y no lamentarnos, porque bueno, las cosas han surgido así y tenemos que afrontarla como profesionales que somos.
Cuando decía eso de no lamentarse porque las cosas hayan salido así, estaba haciendo referencia a lo que comentamos de las lesiones y lo corta que se le ha quedado la plantilla. Le han preguntado también por la alineación, como hemos escuchado antes. Dice que no habrá muchos cambios y puede que...
Jugó con un sistema francamente peculiar el día del Girona, con cuatro medios centros prácticamente, sin delantero centro puro, porque jugó Oscar como falso delantero.
Y Greenwood.
Jugó Greenwood de la banda derecha, luego jugaron Yeyu, Maximovic, Milla... En definitiva, cuatro mediocampistas ahí y le salió muy bien, así que podría repetirlo.
Pues claro. Es una posibilidad, puede que repita, a ver si le sale también bien. Bueno, independientemente de los jugadores que salgan, tienen que sumar de a tres para lograr el objetivo de la salvación, que sorprende un poco.
Salvación, si están a 1000 puntos.
Tienen buen colchón, pero esto es lo que ha dicho Bordalás.
Y ahora mismo nosotros estamos centrados en intentar cuanto antes certificar nuestra permanencia y no pensamos en otra cosa, sinceramente. No podemos pensar en cotas mayores, puesto que todavía no tenemos conseguido de manera matemática el objetivo de la salvación, ¿no?
Matemática no, pero tiene 38 puntos y está 16 por encima del descenso, que es una auténtica barbaridad cuando estamos en la jornada número 29. Y de hecho tiene la séptima plaza en este momento a muy cerquita, la tiene a 4 puntos, la ocupa el Betis. Es una séptima plaza que dará o no plaza europea en función de lo que ocurra en la final de la Copa del Rey. Le interesaría, por tanto, que la ganara el Athletic Club de Bilbao al Getafe si tiene esa posibilidad de jugar en Europa. Y en Sevilla viene de perder, como os decía, 1-2 frente al Celta en el último partido jugado en casa. Este sí que está realmente comprometido en torno al descenso, porque tiene 28 puntos y el Cádiz tiene 22 y juega hoy contra el Granada. Lo primero que le han preguntado esta mañana aquí, que Sánchez Flores, es por su incidente con En-Nesyri. Recordad que las tuvieron tiesas después de que le sustituyera en ese partido frente al equipo gallego.
Pues la relación ahora es como era antes del conflicto. Al final, yo creo que el diálogo es el mejor traductor en los tiempos de conflicto, y lo que hemos hecho es dialogar en cuanto ha venido. Nos hemos dado un abrazo, nos respetamos desde el minuto uno y desde el día uno, y entendemos que hemos aprendido de esta situación.
Dice que las aguas han vuelto a su cauce. Y luego el retorno a Getafe. Aquí tuvo de todo. Tuvo una temporada francamente muy buena en la que salvó el descenso cogiendo un equipo que estaba francamente ahogado. Y luego la última no funcionó. Las cosas no iban bien hasta que acabó siendo destituido. Su retorno a Getafe. Quique Sánchez Flores.
Bueno, nos conocemos bien, es cierto. Ellos andan con la ventaja en número de puntos que les hace jugar y posiblemente probar cosas diferentes, tienen más margen. Ellos en cuanto a modelo de juego no cambian, son intensos, van arriba, van al duelo, meten la pelota rápido dentro del área, buscan centros laterales, te exigen mucho, acosan. Y es un equipo que te lo pone complicado. Y no nos podemos acomodar pensando que ya ganamos una vez, sino pensar que hay que volver a ganar, que sería lo importante.
El partido es mañana a las 2 de la tarde en el Coliseo y lo contamos, por supuesto que sí, aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda. El Rayo, domingo 2 de la tarde en un Balaídos abarrotado. Entradas agotadas, ¿eh? Se juega un Celta-Rayo en el que nadie está para regalar nada. Los celtiñas vienen de ganar al Sevilla 1-2 y han relanzado la ilusión con Giraldez en el banquillo. Los rayistas llegan animados tras ganar al Betis y situarse 7 puntos por encima del descenso. Tiene 29 puntos el Rayo, 27 puntos el Celta. Mumin y Sergio Camello se perfilan como sustitutos de los sancionados Leyen y Raúl de Tomás. Quique Pérez y Aridane son dudas. En la primera vuelta, 0-0 en Vallecas. En las 5 últimas visitas a Balaídos, 4 derrotas y un empate. Última victoria allí en 2013, 0-2, con goles de Jonathan Viera, ahora jugador de la Almería, y Joaquín Larrebey, el argentino, al que ya le hemos perdido la pista. El Barça. El Barça que juega mañana a las 9 en punto de la noche en la montaña de Montjuic frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y acaba de hablar en rueda de prensa Xavi Hernández. Siempre es interesante escuchar al entrenador del Barcelona. Rodrigo, ¿qué nos ha dejado?
Bueno, pues nos ha dejado sobre todo tres reflexiones que yo creo que vale la pena destacar. La primera de ellas referida a la Liga. Por si hubiera alguna duda, el Barça que afronta esta jornada 8 puntos del Real Madrid, este penúltimo partido liguero antes del Bernabéu, quiere sumar todo lo que tenga hasta ir al estadio del Real Madrid, 6-6 ante Las Palmas y Cádiz, para presionar al equipo de Carlo Ancelotti. Si hubiera que buscar un titular para saber cuál es la predisposición del Barça por la Liga, es este de Xavi.
Vamos a centrarnos en la Liga. Creemos y queremos lucharla, que la podemos luchar, y mañana es vital ganar estos tres puntos para meter un poco más de presión al Real Madrid.
Lo va a hacer Xavi con efectivos suficientes, ha ido recuperando efectivos. Gavi y Valde obviamente todavía no están, Christiansen tampoco va a llegar a tiempo para este partido, Pedri, Ferran y De Jong están en la última fase de su recuperación y los internacionales sí están bien. Esta mañana ha habido un pequeño susto
con el portero, ¿no?
Con André Ter Stegen, sí, un golpe en la rodilla izquierda, han saltado las alarmas justo en el último minuto del entrenamiento que estaba abierto a la prensa, pero después ha podido levantarse el portero alemán y continuar el entrenamiento, así que el propio Xavi ha reconocido que todo, afortunadamente para él, ha quedado en un susto. También va a estar Lamine Yamal, que seguramente es el futbolista del que todo el mundo habla.
Fíjate, después ovacionado
de su
en el Bernabéu,
exhibición,
el miércoles.
Eso es, y de la ovación del Estadio Santiago Bernabéu. De esa exhibición, de esa ovación y de lo que está por venir, ha hablado también Xavi hace unos minutos.
Bé, jo veig el Lamine molt tranquil, molt mesurat, en el sentit de que...
Dice que ve a Lamine tranquilo, mesurado, que està dirigint bé lo que li està passant a pesar de su juventud, que és maduro i responsable i que lo único que quiere és seguir trabajando con la humildad que ha tenido hasta ahora i que està demostrando que és un futbolista diferente i que va a marcar una època, no solo en el Barça, sinó també en el futbol mundial.
Para marcar una época en aquel.
Y luego hay un tercer asunto, José, ¿sí? Extraño, porque no es habitual.
Sí, dos demandas del entrenador del Barça contra dos periodistas, ¿no?
Eso es, que un entrenador de primer nivel reaccione de esa manera ante algunas informaciones o ante algunas
comentarios,
manifestaciones de periodistas. En este caso, dos, Manuel Javois, del País, por unas manifestaciones en la cadena SER. Dijo Javois que Xavi se puso en contacto con él de una forma bastante sucia, después de que Javois hablara de que el Barça era el bufón de Europa. Recordarás esas manifestaciones que tanto le dolieron a Xavi. Y también Javier Miguel, que es otro colaborador de distintos medios, que llegó a decir que Xavi obligó a su staff a poner los móviles encima de la mesa en una reunión porque desconfiaba de ellos por las filtraciones que había habido en las últimas semanas. Bueno, pues demandas para los dos periodistas. Hoy Xavi lo ha explicado.
Pero a ver, que lo estamos buscando, el sonido de Xavi Hernández hablando sobre este asunto que ha comentado esta mañana y que venía ya comentándose durante la semana por los comentarios previos de dos periodistas al respecto de esta situación. Es poco habitual, pero ha sucedido. ¿Está ya? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
Bé, jo veig el Lamine molt tranquil, molt mesurat, en el sentit de que està digerint molt bé tot el que li està passant, tot i la curtíssima edat que té. Sí, no me había pasado nunca. Yo entiendo la crítica, entiendo dónde estoy, pero hasta cierto punto. O sea, lo que no voy a tolerar es la mentira y la situación de inventarse cosas no la voy a tolerar. Pienso que es el momento, sí, de decir ya que basta, porque además son mentiras muy, muy grandes en este sentido, ¿no? Pienso que sí, que es momento de decir basta, de ya está bien, sí.
Así que ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Que te puede caer una demanda de Xavi.
El partido mañana frente a la Unión Deportiva Las Palmas, 9 de la noche en la montaña de Montjuïc.
Siguen líderes, siguen muy fuertes, es el mejor equipo de la categoría, que tiene un equipo muy, muy completo. Si en la Cartagena no está al 110% de su potencial futbolístico el sábado, viene derrotado.
Abrimos página de Segunda División. Ese que escucháis es Julián Calero, entrenador del Cartagena, deshaciéndose en elogios hacia el Leganés, el superlíder de Segunda, con 6 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Un Cartagena muy peligroso, no en vano, es el mejor equipo de la segunda vuelta. Ha sumado 23 puntos en 11 partidos. Un Cartagena que estaba prácticamente muerto, ¿eh?, hace 3 o 4 meses. 20 ha sumado el Lega Dani.
Mañana dos de los mejores equipos de la segunda vuelta. Acabas de comentar los números del Cartagena y hablan por sí solos, la verdad. Así que no será un partido fácil para un Leganés que llega con una baja muy importante, la de su capitán, Sergio González, que se pierde por primera vez un partido de esta temporada por acumulación de tarjetas, y la gran duda de Jorge Sainz, que está tocado y esperarán a última hora para decidir si entra o no en convocatoria. El Lega llega en buena dinámica, ha ganado los 3 últimos partidos y eso le ha llevado a tener un colchón de 6 puntos sobre el Español para afrontar la recta final de temporada. Una recta final de temporada en la que la mentalidad jugará un papel fundamental, y así llega el líder en este aspecto.
Llegamos muy bien. A nivel mental, el equipo durante todo el año ha sido muy fuerte. Hemos tenido contratiempos, como todo el mundo. Hemos tenido de todo y el equipo mentalmente ha sido muy fuerte, sigue siendo muy fuerte, y creo que es una de las virtudes que tenemos. Con el cansancio normal, pero bien, mentalmente bien. Y lo más importante quizá para este tramo final siempre es la cabeza, y de ahí somos fuertes.
Esto decía Borja Jiménez, que sabe también que cada victoria que consigan a partir de ahora va a ser una nueva forma de meter presión a sus rivales.
Cada victoria nuestra aumenta el nivel de presión de todos los perseguidores. Cada vez quedan menos jornadas, cada partido que ganas obligas al resto a ganar, porque estás en esa distancia de 2 partidos que ya lleva un nivel de exigencia muy grande. Entonces estoy convencido que cada victoria nuestra es presión para los demás.
Esto en Leganés, mañana 2 de la tarde en Santo Domingo, el domingo a las 2 de la tarde, mañana 4 y cuarto de la tarde, el domingo a las 2 en Santo Domingo, duelo de mucho vértigo. El Alcorcón, uno por encima del descenso, recibe un renacido Amorebieta, acaba de terminar la rueda de prensa de Naftis y luego nos da tiempo, antes de las 2 escuchamos un sonido. Partido importantísimo para ambos, ¿eh?
Sí, partido muy importante porque el Amorebieta ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos, pero aún así no le han servido para salir del descenso. En cambio, a quien sí le valió su última victoria para salir de la zona roja fue el Alcorcón, que es de 18º. Así que tendremos una final adelantada en Santo Domingo entre dos equipos que tienen la necesidad urgente de puntuar de cara a sus aspiraciones por la salvación. Así que seguro que nos regalan un gran partido. Y hablando de regalar, el Alcorcón anunció la semana pasada que daban 2 invitaciones gratis a todos los abonados que acudieron al partido frente al Español de hace unas semanas en Santo Domingo, en el que, recordemos, llovió a mares, y han tenido este gesto como muestra de agradecimiento por el apoyo que les dan.
Seguimos. Vamos con nuestro territorio de Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José.
Lo primero es el directo. Hay un partido de tercera federación de los nuestros que está en juego, ¿no?
No un partido, un partidazo. En estos momentos, 4-2 gana el Tres Cantos al Parla. Se están jugando una plaza en playoff. Se adelantó el Parla 0-1. Se puso hasta 4-1 el Tres Cantos. Recortó distancias el Parla, que ha marcado un gol, pero se lo han anulado. Por tanto, en estos momentos es un resultado de 4-2. En el minuto 84 de partido. Se están jugando, insisto, una plaza para el playoff.
Victoria por 4-2 del Parla, me has dicho, ¿no?
No, del Tres Cantos ante el Parla. Y además, Parla, por cierto, con unos golazos tremendos. Los he podido seguir a través de nuestros compañeros de Grada 7 en Twitter. Y yo de verdad recomiendo que vean los dos, uno de Anán y otro de Collado.
Bueno, eso en Tercera Federación. Vamos con la jornada, porque esto se está jugando ahora. Se han anticipado varios partidos de esta categoría. En Primera Federación, 4 partidos el fin de semana, 2 el sábado y 2 el domingo para los nuestros.
Debut de Armando de la Morena a partir de las 6 de la tarde en Las Llanas, ante el Sestao River por parte del Rayo Majadahonda, y a partir de las 4 de la tarde Fuenlabrada Sabadell. En el grupo 2, partidos que podrán seguir en Madrid al tanto, 2 finales para los filiales, más para el Castilla, que está por detrás. Atlético Baleares Castilla y Atlético de Madrid B Intercity.
Eso en Primera Federación. En Segunda Federación hay 4 partidos, obviamente, pero nos vamos a detener en el Numancia de Soria a Darbe, que se juega mañana a las 5 de la tarde.
Uno se está jugando, bueno, los dos están jugando el playoff e incluso apurando muchísimo el ascenso, ¿no? El ascenso directo. Por tanto, es uno de los partidos más interesantes de esta jornada.
Mario Escolantes, el entrenador del Unión a Darbe. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues es uno de esos partidos que uno está encantado de jugar, porque va a jugar contra un histórico, el Numancia, porque va a jugar un gran estadio, como los Pajaritos, y porque encima hay la posibilidad de meterse en el playoff por el ascenso, ¿no?
Sí, así es. La verdad que es un partido precioso. Jugar contra un histórico, como dices tú, en un estadio con tanta solera, pues es bonito para todos y más para un club como nosotros.
Bueno, viene a Darbe de ganarle 2-0 a Illescas, que es un triunfo de mucho mérito, porque Illescas estaba por delante y sigue, de hecho, por delante, pero ellos vienen de pegarse un topetazo tremendo frente al Sanse, 7-1. Es verdad que el Sanse, lo decías tú, es un equipo admirable y muy, muy peligroso, pero un 7-1 es algo completamente inusual, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, es de esos partidos que el rival está muy acertado, que además el planteamiento de Numancia, pues... genera ciertos espacios que el Sanse es un equipo que los aprovecha muy bien con su velocidad. Bueno, creo que ya lo dije en la semana pasada en otra entrevista, creo que no influirá para el partido que vamos a disputar mañana, tanto para un equipo como para otro. Creo que es un partido y todo van a ser así ya, que va a costar mucho ganar partidos cerrados y que vamos a ir a por ello.
Lo único, Mario, que bueno, que el Numancia va a tener una extra motivación, ¿no? Ya la tiene que tener porque se está jugando el ascenso a Primera Federación, ¿no? Pero supongo que sobre todo por el público, ¿no? Y por la afición, que quedó muy tocada después del 7-1, encontraremos al equipo de Javi Moreno más motivado, si cabe, ¿no?
Sí, bueno, al final, después de una derrota tan abultada y jugar en casa ante una situación, pues bueno, un equipo que también llega cerca de puntos, creo que sí, que además una afición que se ha visto en todos los campos, también lo vivimos en nuestra casa con sus desplazados, que apretará, animará y eso lo hará más bonito todavía.
¿Sirve de referencia el empate a uno de la primera vuelta? Es decir, desde luego Numancia ya sabe lo que es capaz Unión a Darbe. ¿Sirve de algo ese partido para el domingo?
Sí, sirve en cuanto a lo que somos capaces de hacer, como tú dices. Es verdad que el contexto del campo y el momento de la temporada es diferente y eso también cambiará, pero bueno, sirve porque nosotros en casa fuimos capaces de hacer cosas muy positivas, de tener bastante balón, de encontrar bastantes situaciones claras y hacerles daño. Es verdad que bueno, no tuvimos ese acierto y se produjeron los dos goles, tanto el nuestro como el suyo, a balón parado. Es un equipo poderoso en esa faceta. De hecho, sus últimos goles, bueno, pues más de 50-60% son así. Y nosotros es cierto que también hacemos mucho gol a balón parado. Pero bueno, cambia un poquito el contexto del partido en cuanto a dimensiones, césped, lo que hará, bueno, pues más aún si cabe, que sea más bonito. Por las situaciones que se puedan dar, aparte de balón parado.
Lo que sí sabe Javi Moreno con toda seguridad es que el Unión a Darbe no es el equipo ideal para poder resarcirse de nada, ¿no? Es decir, vosotros estáis acostumbrados a sufrir. Todos los éxitos que ha tenido el Unión a Darbe en el fútbol madrileño han sido con esa capacidad de sacrificio y de sufrir que tenéis, y entiendo que para ellos pueda ser incluso hasta un partido marrón.
Sí, es cierto. La verdad que a nosotros no nos queda otra que tener esa capacidad de sufrimiento con nuestras posibilidades a la hora de confeccionar. Estamos muy contentos con el rendimiento que está teniendo la plantilla, de todos, de cada uno de los jugadores, cada uno en su rol, y bueno, yo con Javi tengo buena relación, sé que tiene palabras positivas hacia nosotros y hacia mí, y sé que él lo planteará como un partido, como dices tú, complicado, porque queremos que sea, y para ello hemos trabajado durante la semana y toda la temporada para llegar a este momento en esta situación.
Mario, la última, eres muy joven, ¿cuántos años tienes ahora?
Tengo 33 recién cumplidos.
33 años, la edad de Cristo, o sea, joven. Me dicen que te ha costado muchísimo llegar hasta aquí. ¿Lo estás disfrutando o lo estás sufriendo esto del banquillo en Segunda Federación?
Bueno, a la par, ¿no? Se disfruta y se sufre mucho. Prueba de ello es, bueno, he perdido 7-8 kilos desde el año pasado, pero lo disfruto muchísimo. Principalmente, aparte por la categoría y porque, bueno, sobre todo cuando nos toca jugar fuera, pues tienes la oportunidad, y más este año en la categoría, que han bajado 3 defendidos de primera red, pues de disfrutar partidos como contra Talavera en el Prado, Nuevo Vivero, Badajoz. Algo que este año era nuevo para mí y bueno, que a su vez se ha dado bien esas visitas, ¿no? Ganamos en el Nuevo Vivero, empatamos en Talavera 0 en Liga. Lo disfruto mucho por esa parte y también por la parte que me toca en el día a día, porque, bueno, tengo la sensación y además lo creo así, que estoy con los mejores a la hora de trabajar en cuerpo técnico y con los mejores a la hora de dirigir. Por lo tanto, un año de mucho aprendizaje, de mucho disfrute, pero que al final, como te decía, ha costado mucho, lo tengo claro desde hace muchos años, entonces lo he tomado con naturalidad, con responsabilidad y sobre todo con mucha pasión para seguir creciendo.
Mario Escolante, entrenador del Unión Adaro. Y mañana juega frente al Numancia en Los Pajaritos. Partido bonito, sin duda. Mario, un abrazo, mucha suerte, mil gracias,
Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Tres partidos más en Segunda Federación, Paula.
Navalcarnero-Sanse, el otro gran partido de la jornada, a partir de las 5 de la tarde. Badajoz-Getafe B. El Geta se haría un favor a sí mismo si gana de cara al playoff y se lo haría también al Navalcarnero por la permanencia y también una final por ese mismo motivo, por permanecer en el grupo entre el Llerense y el Ursaria a partir de las 5:30 de la tarde.
¿Del resto destacas algo?
Del resto destaco que el Tres Cantos acaba de hacer el quinto, es decir, Tres Cantos 5, Parla 2. Te resumo rápidamente, si gana el Tres Cantos, que está para ganar, sumaría 40 puntos, ocuparía la cuarta plaza y sería quinto el Galapagar. Y que para el domingo quedan dos partidos, 12 del mediodía para Cuellos Alcalá en Madrid al tanto y 6 de la tarde Móstoles Universidad de Juan Carlos Alcorcón.
Gracias, Poblador.
Hasta luego.
Y en la Liga Femenina, mañana 4 de la tarde, Atlético de Madrid-Valencia. Mañana 7 de la tarde, Villarreal-Real Madrid. Domingo 2 de la tarde, Granada-Madrid Club de Fútbol Femenino. Y domingo, ya a las 6 de la tarde, Levante-Barça. El Levante es tercero, el Barça primero, pero tiene una ventaja tremenda sobre el Real Madrid. Hasta 12 puntos. Vamos con baloncesto, partido número 63 del Real Madrid en lo que va de temporada. Esta noche recibe a las 8:30 al Estrella Roja de Belgrado, los blancos con todos los deberes hechos y con la única baja de Diagne. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Real Madrid llega con el único aliciente de lograr una victoria que le permita batir el récord de 25 victorias en esta fase de la competición. Y es que hay poco en juego. El Estrella Roja es uno de los eliminados cuando quedan todavía 3 jornadas de la fase regular de la Euroliga. Sin grandes objetivos, el de hoy es un partido para reivindicaciones y rotaciones, darle minutos a los menos habituales. A pesar de que no haya nada en juego, para Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, el equipo debe de ser siempre muy ambicioso.
Bien, con mucha ilusión. Creo que es una motivación el vernos arriba también, el saber que podemos hacer cosas grandes. Para nosotros es algo muy motivante el vernos ahí arriba. El ser ambiciosos es parte de nuestro carácter y el tratar de aspirar a grandes retos y tratar de intentar lo máximo, sabiendo de la dificultad que conlleva jugar contra equipos de la categoría de los que nos enfrentamos en Euroliga, pues obviamente sabemos de la dificultad, pero nos motiva el hacerlo bien.
El Real Madrid afronta hoy a las 8:30 frente al Estrella Roja el primero de los 3 partidos consecutivos que juega en casa. El domingo recibirá al Manresa en Liga y dentro de una semana volverá a recibir al Baskonia en Euroliga. Fuera de lo deportivo, hasta 7 jugadores terminan contrato esta temporada, algo que a Chus Mateo no le distrae en el día a día.
Bien, con mucha ilusión. Creo que es una motivación el vernos arriba también, el saber que podemos hacer cosas grandes. Para nosotros es algo muy motivante el vernos ahí arriba. El ser ambiciosos es parte de nuestro carácter y el tratar de aspirar a grandes retos y tratar de intentar lo máximo, sabiendo de la dificultad que conlleva jugar contra equipos de la categoría de los que nos enfrentamos en Euroliga, pues obviamente sabemos de la dificultad, pero nos motiva el hacerlo bien.
El Barça ganó ayer en Múnich y asegura factor cancha a favor en los cuartos de final, y el Baskonia perdió por 21 puntos frente al Efes y se complica mucho incluso jugar el play-in. Y en Le Foro, hoy 9 de la noche, Fuenlabrada Ourense, y el de Estudiantes recibe el domingo por la tarde en el Palacio al Castellón, ya con Francis Alonso recuperado. Y en tenis, el búlgaro Dimitrov fue un huracán imparable para Carlitos Alcaraz en los cuartos de final del Master 1000 de Miami. El murciano lo intentó todo, pero enfrente tuvo un rival en estado de gracia, Jorge.
Pues sí, José María, Carlos Alcaraz no disfrutó en esta ocasión como venía haciéndolo y estuvo muy negativo y frustrado durante todo el partido.
Me quejo yo con hambre, tío. O sea, no puedo hacer esa mierda. No puedo. O sea, tengo que centrarme de una vez.
No fue el día de Carlitos, y es que tras caer ante Dimitrov por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 32 minutos, perdió la racha de 9 victorias consecutivas en un partido en el que no tuvo opción en ningún momento. Dimitrov cuajó unos cuartos de final inmejorables con un tenis sólido y contundente que hizo que Carlos Alcaraz se sintiese como un auténtico novato.
Me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue una locura. Estuve hablando con mi equipo diciendo que no sabía qué tenía que hacer. No sabía nada. Por eso tengo frustración en este momento.
Al murciano, que cerró su gira estadounidense, se le escapa el sueño del Sunshine Double, pero ya puede empezar a preparar la temporada de tierra batida. Por su parte, Dimitrov se enfrentará en semifinales a Zverev, y la otra semifinal del Master 1000 de Miami la disputarán Medvedev y Jannik Sinner, que de ganar el torneo le arrebataría el segundo puesto al Alcaraz. En el cuadro femenino, sorpresa en la final, ya que la kazaja Elena Rybakina, número 4 del mundo, se enfrentará en la final a la número 53, la estadounidense Daniel Collins.
Dejamos el tenis, retomamos por un momento el fútbol. Ya os decía antes que acababa de terminar la rueda de prensa de Nafti, el entrenador del Alcorcón. El partido es el domingo a las 2 en Santo Domingo, Alcorcón Amorebieta. El Alcorcón tiene 33 puntos y está uno por encima del descenso, que marca el Albacete con 32. El Amorebieta, que estaba prácticamente moribundo hace apenas un mes, ha renacido, ha sumado victorias consecutivas y está con 30 puntos a solo 3 de salir de la zona de azufre. Nafti acaba de hablar, está convencido del equipo, se va a salvar, de que la energía en Santo Domingo le va a sacar de esta situación complicada.
Sin ninguna duda, pero no me conformo con eso. El fútbol es tan caprichoso que el otro día se le anulan 2 goles por fuera de juego al Oviedo, que hoy podríamos estar en descenso. Que estemos una jornada dentro o fuera, hay que estar fuera del descenso en el último minuto de la última jornada. Nuestra permanencia pasa por Santo Domingo, sin ninguna duda. Los números lo dicen y tiene que ser así hasta final de temporada. Y si seguimos invictos en Santo Domingo hasta final de temporada, yo creo que el objetivo estará más que cerca. Yo creo en las energías y Santo Domingo nos da puntos.
Y a las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ana?
Hola, buenas tardes. Hoy empezamos con 2 regresos, el de Bellingham al Real Madrid después de cumplir 2 partidos de sanción, y el de Jiménez, que ya está recuperado y apunta al 11 en ese partido del lunes frente al Villarreal. Vamos también con otro madridista que vendrá este verano, Endriki, que ha completado su semana perfecta. Marcó en Wembley, marcó en el Santiago Bernabéu y ayer fue determinante la victoria del Palmeiras. Tenemos que hablar también de la derrota de Alcaraz en Miami versus Dimitrov y de los pilotos españoles de Fórmula 1, Carlos Sainz y Fernando Alonso, porque ya hay escuderías que se los rifan.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os comento un par de noticias antes de marcharnos. Una lo hemos comentado anteriormente. Atención a Militao, que mañana podría entrar en la convocatoria del Real Madrid frente al Athletic Club de Bilbao. Habrían pasado 232 días desde que cayó lesionado. Puede entrar, mañana se decide entre el jugador, los doctores, el entrenador, pero puede estar en esa convocatoria. Y en apenas 2 minutos empieza la rueda de prensa de Xavi Alonso en Leverkusen, en la que nos comunican que va a anunciar, nos dicen desde Alemania que va a anunciar, que continúa la próxima temporada. Sabéis que había varias novias, se hablaba del Bayern Múnich, del Liverpool. continuará la próxima temporada en el equipo alemán, que va a estar en Liga de Campeones seguro y que puede ganar perfectamente la Bundesliga. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Todo el fin de semana, sábado, domingo, repleto de deporte en el partido de la Onda y en Pole Position. Nosotros volvemos el lunes, fieles a nuestra cita a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Adiós.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.